en vez de contratar un psicólogo militante, en realidad, para tratar de desahogarnos
y hacer catarsis.
Y hacer catarsis, lo trajimos a él para que nos responda, casi no como una entrevista, sino como una charla de compañeros. ¿Cómo va, Jorge? ¿Bien?
Bien, bien, muy bien, gracias por la invitación.
No, por favor, queremos, obviamente tenés una responsabilidad y hay cosas que vas a contestar y otras que no, y pretendemos que seamos lo más charla de también de unidad básica que de la responsabilidad que tenés como intendente.
Bien.
Así que apelamos a tu...
Sí, sí, abierto, lo que
abierto,
quieras.
Abierto, porque de verdad, si no hay manera de charlar con alguien que nos pueda decir realmente esto.
Sí, y aparte, digo, a mí me gusta que sea así, frontal, ¿no?
Frontal.
Sí, mira, te cuento antes de que empecemos.
Me tocó
en un programa X, con un periodista X, antes, ya tres veces coincidí con Gabriela Michetti. Y las tres veces el periodista le pregunta a Gabriela Michetti, ¿qué querés que te pregunte? Y ella le da un papelito... ¿Tá? Tres preguntas y era las tres preguntas que quería. Pero a mí no me molesta porque yo no quería que me haga tres preguntas que yo le pedía que me haga, sino que charlemos sobre los temas que tenemos que charlar. Así que bueno, digo.
O sea, le pasan las preguntas a.
Sí, obvio. Igual eso es para charlarlo, ¿no? Antes de empezar y meternos.
Parte de los periodistas independientes, ¿no?
Eso te iba a decir, ¿no? Ahora nos metemos en la política, en Avellaneda, en Nación, en lo que viene en las elecciones. Pero ¿cómo es el tema de los periodistas militantes, no? Yo que digo abiertamente desde dónde opino, dónde estoy parado, estoy orgulloso de ser quien soy, digo, desde lo ideológico, yo no lo escondo. Me han acusado con el dedo un montón de veces. Los que son teóricamente independientes ya son... Carolina Lozada tiene cargo,
Martín Tetaz,
que empezó...
Duhovne fue
el periodista, ahora el que va a ser candidato en Santa Cruz.
Marquich.
Bueno, en tu barrio tuviste
Otero
que como fue fracasó y se volvió al periodismo. Digo, no está mal, lo intentó, pero digo, ¿qué historia esta, no? De no decir, aunque se nota, no hace falta mucho que te lo digan, pero sería más honesto, ¿no? Decir.
Sí, que aparte se nota. Digo, ayer también veía una idea, ¿no? De Schiaretti de poner un candidato como Randazzo en la provincia. Digo, subestimar a la gente, digo, porque creen que nos van a sacar voto a nosotros. A ellos les van a sacar voto. ¿Tá? Porque quién no identifica que responden a las políticas del PRO, responden a Macri. Entonces la verdad que ya, y también esta subestimación de declararse independiente cuando la gente tiene bien claro qué es lo que piensa cada uno, de dónde piensa, dónde ejecute, cuál es, digo, la trayectoria de cada uno, ¿no?
¿Qué pasó con Randazzo?
Y la coherencia. Sí, tenía una expectativa en su tiempo de querer ser y
era como
fue, pero digo, la realidad de esa elección que él podría haber ido a la interna con Scioli. Y es más, el candidato ofertado para vicepresidente era Axel en ese momento. Vos fíjate que Scioli fue con Zanini y él podría haber ido, pero él tenía un...
Él no quería interna.
No quería interna.
Y después le ofrecieron la gobernación también.
La gobernación hubiese sido en aquel tiempo, viste que se hablan de las cuestiones naturales. En realidad lo primero era la gobernación y era lo más natural en aquel tiempo. Y no hubo manera, pero bueno, digo, tomó su camino, tomó su lugar, pero digo, es alguien que, fíjate, cada dos años aparece en algo, pero no ha dejado de tener una construcción política. Es una lástima porque la verdad que era un dirigente capaz, ¿no? Un dirigente que había trabajado muy bien al lado de Felipe Solá en la construcción de la provincia, así que la verdad que...
La militancia le siente primero un poco la traición de no haber cumplido con su palabra cuando él los convocaba a militar por él, y siente que un poco es el responsable de la derrota en 2015, porque si él hubiese aceptado o la interna o la gobernación hubiese sido otra historia, tal vez, porque no sé, quizás no hubiese ganado Vidal.
Sí, pero no sé cuál historia, digo, ese.
O que hubiese sido él si hubiese gobernado.
Y
¿no?
Capaz que los procesos, ¿no? Después de continuidad, claro, nuestros no hubiesen sido. Y después toda la épica del 2017 con Cristina y Unidad Ciudadana. La verdad que me parece que, digo, en la historia pasan las cosas que tienen que pasar. Bueno, y después cada uno a lo largo de la historia paga las consecuencias. Uh-huh. Y esas consecuencias, digo, tienen que ver con el cariño o no de la gente, y bueno, y eso es lo que muestra. Y bueno, lo que se mostró el otro día en Avellaneda, el amor de la militancia del pueblo por Cristina.
Uh-huh. Ahora vamos a volver, porque obviamente es un tema de Cristina. Pero yo arranco con esto, ahora sí, parte de lo que yo había pensado. ¿Tenemos en el fondo miedo de que vuelva a gobernar Macri o en cualquiera de sus versiones? Que gane Bullrich, que gane Larreta. ¿Por qué tenemos ese miedo? ¿Cómo hacemos para no convivir con eso? Porque sentimos que gobernaron hasta hace 15 minutos, pero vienen, te señalan con el dedo y hoy son ellos los que te dicen que te van a salvar y te van a sacar de esta situación difícil que estamos atravesando. Y hay mucha gente que los acompaña y les cree. Y si vos te pones a pensar, no tenemos nada garantizado, ni la victoria ni la derrota. Está como ahí, todo lo veremos.
Está abierto, pero también depende de lo que hagamos nosotros. Bueno, yo creo que nosotros cometimos un error que no supimos poner en valor cuando tomamos el gobierno, el daño que había hecho el macrismo. O sea, lo pasamos largo, nosotros decimos, total, tenemos que resolver las cuestiones. Rápidamente vino la pandemia y me parece que ese fue un error estratégico de cómo nos planteamos. Pero la gente sabe el daño que le hizo. Digo, el que perdió el trabajo sabe que perdió el trabajo, los jubilados que no se jubilaron saben, los docentes saben, pero también hay una particularidad. Vos fíjate que ahora expresan, vos fíjate que se aprobó recién el último día de sesiones los 800.000 jubilados que no se podían jubilar si no salía el área de moratoria. Y si vos haces un análisis en esos 800.000 que el macrismo no le permitía o no viabilizaba la ley, probablemente haya un gran porcentaje que los vote. Ahora, abiertamente, yo haría un trabajo, ¿no?, de campo que sería en Aerolíneas Argentinas. Dicen que la van a cerrar.
Sí, lo dicen abiertamente.
¿Cuántos trabajadores de Aerolíneas Argentinas, que son 8.000, votarían al macrismo? Digo, es un ejercicio que me encantaría que sea. Y yo probablemente salgan varios.
Ese ejercicio lo hicimos, Jorge. ¿Y?
Sí.
No lo hicimos, es el resultado. Nos planteamos lo mismo.
Eso, claro, docentes, claro, jubilados, claro. Industriales pymes que cerraron a Rolete.
O sea, nadie los tendría que votar.
Pero
también es cierto, digo, que tienen un porcentaje que no garantiza ninguna elección tampoco. Digo, tienen los mismos votos que tenían en el 2019. No tienen más votos que eso. Y quizás algunos menos, porque aparecen esas variantes, ¿no?, que van mutando a lo largo del tiempo. A veces fue la izquierda, otras veces el movimiento independiente, hoy los libertarios. Y eso genera una atracción importante. Pero nosotros, digo, también, digo, no cubrimos expectativas.
Eso es amplio y vamos a empezar a meternos.
Entonces, no cubrimos expectativas. Y no es que no cubrimos expectativas de las que no podíamos, no cubrimos expectativas de las que probablemente hubiésemos podido. Entonces, digo, ahí es donde estamos complicados en esto de... Digo, tenemos que tomar qué cosas hicieron bien y profundizar las que no hicimos bien. Por eso, digo, el plenario del sábado se generó en esa situación. Por eso, digo, más allá de que Cristina sea candidata, que nosotros trabajamos para eso, que tenga una plataforma política que se cumpla y con dirigentes que estén en condiciones de cumplirla. No todo el mundo está en condiciones de hacer lo mismo. No todos los periodistas están en condiciones de hacer lo que hacen ustedes.
La única que, digamos, genera esa esperanza es Cristina, o puede haber otro candidato que recree esa ilusión en que las cosas se pueden cambiar y
hacer. Hoy la única que recrea eso es Cristina, digo, y aparte también ustedes, yo escuché el programa ustedes el otro día después que habló Cristina en Río Negro. Claro, que no hay ningún dirigente que te maneje ni la dialéctica ni la información.
Nadie como ella, nadie.
Entonces yo a veces también otra de las cosas que me pongo a pensar, ¿no? Porque vos decís, bueno, vos la escuchás a Cristina, te seduce, tiene una dialéctica impresionante, un conocimiento espectacular. Digo, ahora sentir que el líder de uno sea alguien que no expresa absolutamente nada, solo que odio, la verdad que también es complicado como para analizarlo, ¿no? Porque decís, bueno, sí, la verdad, estamos compitiendo con alguien de derechas o neoliberal que exprese desde
pero
su lugar
vacío
bueno, pero si expresaría desde su lugar con una dialéctica, con conocimiento, con información, toda esa historia sería respetable, ni siquiera eso. Entonces si esa es la diferencia grande de Cristina estadista, y es irreemplazable, y por eso es irreemplazable. Por supuesto que, digo, los procesos políticos hay que darle una continuidad y por eso es importante tener un programa de gobierno, pero reemplazar a Cristina nos va a llevar.
¿Y cómo es
tiempo?
Ese camino para lograr que Cristina quiera ser presidenta? Digo, ¿cómo se allana? ¿Cómo es el que se la
milita? Yo creo que como muestras del sábado, nosotros tenemos que generar, ya nos vamos a juntar el miércoles nuevamente en Ensenada y vamos a seguir generando acciones que muestren esto. Primero, el cariño de la gente.
¿Vos crees que a Cristina le falta eso? Creo que ella tiene claro que tiene el amor y el cariño del pueblo. Y me parece que Cristina es muy pensante. Digo, está siempre tres pasos adelante que todos nosotros. Me parece que acá la relación y la pelea en el cuadrilátero es Cristina y la justicia. Yo creo que ella sabe que si hoy en marzo dice voy a ser candidata, la justicia antes de julio falla. cuando tardaría 3 años en hacerlo. Y no sé, ojo, tal vez en el mundo de la política, vos sabés más que yo, tal vez necesita 10 actos así multitudinarios, no sé.
Es probable, pero también digo, generar una movilización que genere un crecimiento de un espacio político y que exprese que Cristina lidera todo ese espacio, que nosotros aspiramos a que sea candidata, pero también digo, ella va a conducir el destino de este espacio. Lo dijo después el otro día del acto en Río Negro, ¿no? Tranquilo, no los voy a dejar solo, voy a estar.
Del lado donde me tengo culpa,
y claro. Siempre yo tomo esa frase, voy a hacer lo que tenga que hacer y Cristina va a hacer lo que tiene que hacer.
Eso pasó en 2019, creyó que ella no era la candidata ideal, eligió a Alberto Fernández, el peronismo acompañó con unidad, de hecho se sumaron, porque Sergio Massa se sumó, que venía a ser opositor férreo de Cristina y formó una unidad, al menos electoral, y también fue de gobierno, porque Sergio Massa en ese sentido creo que se ha portado bien dentro, ¿no? Dentro de
sí, gobierno. Sí, tiene mucha parte, tomó un cargo muy complejo, en un momento muy complejo, y le pone 24 horas por día, sí, trabaja muchísimo.
No es, a ver, si es Cristina, ¿el peronismo está dispuesto a discutir una interna o a Cristina no se le discute la interna? Porque digo...
Y claro que son dos situaciones distintas, digo, con Cristina candidata me parece que una primaria no tiene sentido, ahora si no hay que construir una primaria. Lo que no tiene sentido es que nosotros busquemos un candidato de consenso, porque el candidato de consenso está hoy. Hmm. Y el candidato de consenso tiene...
¿Funcionó?
Y en cosas sí, cosas no. Porque tiene que ver con qué uno está o tiene capacidad como para poder transformar cosas. Nosotros debatíamos y está totalmente claro que hay que sumar al debate interno. La deuda externa es impagable. Está bien, hay un acuerdo, listo, un acuerdo, una pelota que se tiró.
¿Pero por qué no se denunció el 10 de diciembre?
Bueno, pero ahí fue el...
Dejamos pasar
el quiebre. Bueno, después fue el quiebre, bueno, y hubo tiempo por eso. Después vino la pandemia, se cambiaron... los ejes, recordate que en aquel tiempo, una vez por semana aparecían en cadena nacional Larreta, Axel y el presidente. Mm. Que también ahí le dimos una visibilidad a Larreta nacional, ¿no? Que el que no lo conocía lo empezó a conocer. Aparte con una capacidad de mentir y que no le importa nada y puede decir lo que se le canta, total nadie nunca le va a repreguntar.
Bajamos,
¿no?
El impuesto, entonces, mismo
claro,
subieron,
entonces sí. Tira un montón de cosas, entonces en esa cuestión me parece que nos faltó.
Ahora, Jorge, respecto de que Cristina es irreemplazable, entonces si ella no va, ya al frente de todos, digo, queda muy debilitado.
No, porque si nosotros generamos una primaria donde le podamos poner volumen a partir de las propuestas electorales, y después está la voluntad popular. Si uno dice, yo necesito no pagar la deuda, necesito que los trabajadores ganen mejor, necesito sacar de una vez por todas de Sur, necesito hacer una cantidad de cosas, si tenés apoyo electoral, lo puedes hacer. Ahora, si la propuesta nuestra es minoritaria en una elección, esperaremos, seguiremos construyendo ideas, consenso, musculatura política, pero es un proceso.
Y lo otro es el tema de la proscripción. Digamos, si ella quisiera ser candidata, ¿no está ahí el problema de la proscripción? ¿O la proscripción se rompe con digamos, el operativo Clamor y demás?
No, la proscripción se rompe con una elección de Cristina ganando la elección. Pero también es cierto lo que dice Branca, digo, vos fíjate que esta corte es capaz de sacar un fallo en 48 horas,
claro, pero por eso
algo que normalmente cuando uno lo analiza de lo normal sería un fallo que estaría con suerte en el 2025.
Claro. Por eso digo, por eso ella denuncia la proscripción y es atendible, pero...
O sea, hay reglas del juego que no son más reglas del juego.
Ahora, se especula con esto, Jorge, yo pienso, ¿no? En ese sentido tendría que ser egoísta, yo no creo que Cristina sea egoísta, igual hay otras cuestiones legales que estaría bueno asesorarse, ¿no? Pero el otro día me decían, alguien que no es kirchnerista, me dijo, no, Cristina, no, con este tono medio así canchero, Cristina no va a ser candidata a presidenta porque no va a ganar, y si no gana no tiene fueros. En cambio, si va de senadora de vuelta o va con un cargo menor, gana seguro o entra y se garantiza los fueros. ¿Cristina no especula con tener fueros?
De ninguna manera. Es más, Cristina, si no es candidata a presidenta, no creo que sea candidata a nada.
¿A nada?
Y por eso digo, nosotros trabajamos en esa cuestión. Y tampoco imaginamos por el momento una segunda hipótesis de una primaria. Digo, nosotros nos imaginamos y como espacio político generar la fortaleza militante de que esto que hicimos el sábado escale cada vez más y cada vez tenga más fuerza y cada vez tenga mayor movilización. Así que esta es la tarea. Y después, bueno, tenemos fecha 24 de junio. El 24 de junio aparte, como Cristina va a estar y va a tomar las decisiones, pues dirá, tenemos que ir por acá, y ahí iremos por ahí.
Pero, ¿y si Cristina no se llega a presentar, cuál es el futuro? Digo, ¿uno se imagina la política sin Cristina? ¿Se puede imaginar?
Que no va a estar fuera. Hoy, a ver, y repasar la historia de la Argentina. ¿Cuándo un vicepresidente tuvo tanta incidencia sobre las políticas de un país o sobre el posicionamiento político con respecto a lo que habría que hacer un país? Nunca.
No.
Bueno, entonces digo, es imposible imaginar cualquier escenario que se te ocurra, Cristina va a estar. Aparte lo dijo específicamente ella. Aparte, ¿dónde lo vemos nosotros? En que todos los días está ocupada. No es que está desocupada. Mm. Monitorea, habla, pregunta, llama, dice. Y entonces digo, está. Siempre.
¿Y cómo está la relación ahora con Alberto?
No, creo que no hay relación. Digo, no. No es necesario, digo, no, lo que tenemos que hacer, digo, construir.
Vos decís
nosotros.
Que no es necesario que un vicepresidente.
Y a esta altura ya no,
hable,
ya está, ya a esta altura no, ya pasó y ya está, y estamos en tiempo. Porque fíjate que quedan 14 semanas para cerrar lista. Uh-huh. Quedan 14 semanas.
Pero acaba de decir una, creo que fue la frase, es fuerte la frase que acaba de decir.
No, me parece,
no hay relación, no hace falta.
Me parece que no, digo, porque ya digo, hay actores que están trabajando en esa, estuvo la mesa del partido. Donde estuvo Alberto con otros compañeros de distintos espacios, eso tiene una continuidad, quedó un acuerdo.
Pero yo digo, puede ser caro a futuro, porque si bien, a ver, Cristina, todos queremos, bueno, no digo todos, pero queremos que sea candidata, pero eso se necesita a Alberto también, y a la gente de Alberto que acompaña a Cristina, necesitamos todos los votos del peronismo.
Todos los necesitamos, claro que todos los necesitamos. El tema es que cada uno tiene que estar en el rol que tiene que estar y cada uno tiene que aportar, digo, a ver. Yo puedo querer venir a tu programa, pero dependo de vos de que yo venga. Entonces digo, en las relaciones, digo, siempre hay alguien que tiene que poner un poco más para que eso suceda.
¿Vos decís que Alberto no pone?
No, es que digo que pone.
No, porque
no pone,
pienso, digo, qué desperdicio sería no escuchar a Cristina, ¿no?
Y bueno, pero digo, ha pasado en algunos momentos y hoy esa relación no existe y probablemente es como vos decís, digo, tomar el conocimiento, la definición, digo, de alguien tan importante, me parece que hubiese sido una dinámica distinta. Pero bueno, digo, ese proceso no se dio. Digo, hubo momentos del gobierno que tenía alta imagen positiva. Y bueno, y uno a veces, digo, pierde de vista el lugar de la construcción política.
¿Imaginás que se pueda llegar a dividir el frente de todos a partir de esto? O sea, que vaya Cristina, pero que, por ejemplo,
Alberto también plantea que va a hacer lo que tenga que hacer para que el frente gane y entregarle el gobierno a un compañero o compañera. Me parece que estamos...
Que costará allá, digerir, digo, pero que lo terminará...
Sí. Lo que también es cierto, que no podemos plantearle a la sociedad un candidato de unidad sin discutir las políticas. Claro. El momento más crítico nuestro, ¿cuál fue? El acuerdo con la deuda externa. Ahora, yo pregunto, en el 2019, ¿hay algún papelito que decía que íbamos a hacer con la deuda externa?
No.
No.
Entonces, nunca se discutió.
Nos pusimos a discutir una vez que gobernamos. Ahora, cuando
pero gobernamos... Pero vos te caen dudas que Alberto hizo algo con respecto de cómo encaró el tema de deuda, cómo lo hubiese encarado Cristina o cómo lo hubiese encarado Néstor, o sea, fueron...
Hubiese sido probablemente totalmente distinto. Pero bueno, pero también lo que es cierto que Alberto confió en Guzmán y entonces y Guzmán era alguien que hablaba con Cristina y después y hablaban con Máximo. Y vos fíjate que ese lugar, eso se rompe en el momento que tanto Cristina como Máximo, ese Guzmán nos mintió. Entonces digo, una cosa que vos sigas una conversación o una gestión y te digan, voy por acá, voy por acá, bueno, dale. Después resulta que no fue por acá, que fue por otro lado. Y ya es tarde, una vez que el acuerdo estaba, ya es tarde. Entonces digo, bueno, me parece que también tiene que ver con eso de en ese momento. Y eso no lo podemos repetir, porque aparte la sociedad no nos va a creer. Nos creería la sociedad que ahora nos pusimos de acuerdo y ponemos un candidato. ¿Para qué? Para discutir después qué es lo que vamos a hacer cuando estemos en el gobierno. Y el próximo gobierno va a tener que tomar medidas muy, muy fuertes, digo, con respecto al tema de la deuda fundamentalmente. Con respecto, vos fíjate que la Argentina creció casi 18 puntos los últimos 2 años. Y los salarios, no sé, eso en los salarios no se nota.
Claro.
Entonces digo, tiene que tener un gobierno que equilibre el tema de la concentración económica contra la distribución. Y esas son acciones, son medidas de gobierno, son posicionamientos con respecto a la relación entre el poder ejecutivo y el resto de los poderes.
Bueno, ahí en la reunión de la militancia, también ya había sido el 17 de octubre, en el documento plantearon la generación de una suma fija de emergencia familiar, ¿no? O sea, es para lograr una recomposición de ingresos, de que el crecimiento de 18 puntos se traduzca en plata en el bolsillo de las mayorías,
claro,
populares.
Y vos fíjate que ahí se incluyó una información mala que no tenía nada que ver, que se incluyó al tema de que no se podía hacer por el tema de los sueldos de los empleados municipales. Y en realidad jamás se habla de la distribución económica, va entre los grupos económicos y el trabajo. El Estado pasa por otro lado y los municipales pasamos por otro lado y por otras cuentas y por otra idea económica. Y se mezcló eso y la verdad que en ese momento no salió y sigue sin salir, y es un tema de debate, es un tema de discusión. O sea, el gobierno plantea y la ministra plantea que la cuestión salarial se resuelve en las paritarias. Y para algunos puede ser, no es eso, que sé, para camioneros que tienen sueldos altos y consigue aumento del 80% y pico, puede ser. Pero para el trabajo informal que sigue,
claro,
creciendo,
¿qué haces con eso?
No es. Entonces, me parece.
Informal o independiente,
sí,
que no.
Por eso,
¿no?
Sí, sí, monotributista, sí, por eso muchas veces el trabajo.
Eso nadie le aumenta nada,
¿eh? Bueno, por eso
trabajo.
Digo. Entonces ahí.
Ahora, la gente, y lo entiendo, ¿eh? Pero. La gente vota con el bolsillo nada más, Jorge. ¿Por qué digo esto? Porque en tu ministerio hicieron un gran laburo.
Sí, muchísimo.
Con Catopodis hicieron un gran laburo. Sí. A nivel salud, obligadamente, por la pandemia se destinaron y se invirtieron más de 400.000 millones de pesos. Cualquiera de las carteras o cualquier ministerio que analices, en el Ministerio de la Mujer, que también quiere sacar la oposición, fue un crecimiento de política pública impresionante. En educación,
bueno,
lo
ellos
mismo.
Ellos degradaron los ministerios.
Por eso ellos degradaron. Esto es totalmente contrario. Y sin embargo, es cierto que la inflación no cesa, que es galopante, que nos duele. Y si no fuese por eso, que es enorme y que es importante, la gente tendría que tener un gran acompañamiento a este gobierno, no, ni dudarlo de que es este el camino por el que hay que continuar. Sin embargo, como que el único factor, que la inflación, es lo que te hace dudar si se va a votar o no se va a votar por la continuidad de este proyecto.
Hay una parte de la sociedad que vota por el bolsillo, que es esa clase media, ¿viste? Esa que se transfiere, ¿no? Pero hay una cantidad de gente que vota por ilusiones. Y cuando menos
vota
por ilusiones. O sea, uno pone, uno cuando le va a poner el voto en una ilusión.
Cree en alguien.
Cree en algo. Entonces digo, lo que hay que generar es la credibilidad. ¿Quién genera la credibilidad? Cristina. Vos fíjate que las elecciones que nosotros perdemos por más es cuando vota menos gente. Cuando vota más gente, ¿tá? Que los que van a votar, los que están desilusionados, los que no tienen para el colectivo y se caminan 25 cuadras para hacer la cola de la escuela, cuando toda esa gente va a votar, porque cree y tiene una ilusión. Y ahí es donde ganas la elección. Entonces, digo, nosotros tenemos, más allá de la coyuntura, de la inflación, que es una complejidad, del tema del bolsillo para determinados sectores, lo tenemos que crear, generar esa ilusión de la gente. Uno cuando pone un voto tiene un sueño. Uh-huh. Entonces, cuando tiene un sueño lo pone en la urna. Y cuando lo pone en la urna, uno después le tiene que dar respuestas. Y la respuesta es un proceso.
Hablaste de ilusión por un voto, o sea, que el voto es una ilusión. Y se habla de un Alberto que es un buen gobierno con un mal presidente, o un gobierno con decisiones erradas que logró la desilusión de millones de argentinos. ¿Por qué Alberto comenzó con un gran apoyo, una gran imagen y termina así tan desdibujado? ¿Por qué no fue mala la gestión? ¿Pero qué son? ¿Decisiones personales? ¿Son decisiones de actitud, de cómo encarar los temas? ¿Es que no fue a fondo con todo? ¿Por qué se discute? ¿Y por qué no? En realidad, ¿por qué no ni siquiera se discute que la continuidad de Alberto? Como que ya está. Mira, si no fue como gobierno en general, no.
Mira, yo siempre digo, porque muchas veces me hablan de la gestión, ¿no?
Gestión, ahí está.
Y yo digo, antes que la gestión está la política. La política está primero que la gestión. Eso es básico.
Para generar justamente ese entusiasmo.
Claro, primero ese convencimiento. Eso, aparte digo, cómo coordinás, cómo ordenás, cómo conducís, cómo aglutinás, cómo sumás.
¿Cómo explicás?
Tiene que ver con eso. Entonces digo, después uno puede hacer una gestión maravillosa. Una vez una señora a mí me dice, yo estoy de acuerdo con lo que usted hace, pero no con lo que usted piensa. Entonces le digo, hago lo que hago porque pienso como pienso.
Claro, si no, no.
Entonces digo, porque ella me quería, desatar el pensamiento, mi idea política con respecto a mi gestión. Y primero la política, después la gestión, no es al revés. Porque si es primero la gestión, entonces hacemos sociedades de fomento y resolvemos cuestiones de la sociedad.
Bueno, que de hecho, ¿no? Los hechos son de acuerdo a cómo cada uno piensa.
Desde un grupo de amigos, viste, que son todos buenos voluntariosos, entonces se gestionaría, se gobernaría de ahí. Primero está la política. A nosotros nos faltó poner la identidad y la síntesis en un frente táctico, que se convierta en un frente ideológico. Entonces quedamos en frente táctico, una cantidad de sectores que tienen...
Pero no era porque, digamos, las características de los dirigentes son justamente así, porque justamente el Frente Renovador, Alberto Fernández, no eran el kirchnerismo, y por eso, de hecho, se habían ido. Pero para lograr el frente de todos era como que, bueno, cada parte cedía un poco.
Y está bien, y eso fue una primera parte que estuvo muy bien, había que derrotar al macrismo. Ahora convengamos qué sería la Argentina con el macrismo.
¡Oh! No, claro. ¿Qué hubiera sido de la Argentina con el macrismo y la pandemia?
Ah, por eso. Si hubiese sido, no estaríamos aquí. Y probablemente los medios estarían cerrados, ustedes no tendrían voces, nosotros estaríamos perseguidos, digo, porque vienen en esa lógica, ¿no? El tema de un candidato como Larreta que dice que plantea los consensos, pero con el kirchnerismo no hablamos. Entonces, claro, ¿dónde planteamos los consensos? No somos la gran mayoría de la oposición al gobierno de Macri. Fuimos el kirchnerismo, si no hablaba, ¿con quién hablaba? Entonces, bueno, me parece esto. Y Cristina el otro día lo plantea muy bien en su disertación. El tema de generar mayorías, ¿da? O consensos. Digo, cuando uno puede crear mayoría, y vos fijate que hubo muy buen laburo en el tema de la ley de las jubilaciones, que fue un trabajo de a uno, donde se consiguieron consensos, y eso está bueno, digo, pues no tenían una mayoría. Entonces, cuando no construís mayoría, construís consenso. Ahora construís consenso, y como dice Cristina, ¿quiénes son los que te tienen que gobernar? Los que te llevan a un buen lugar y a un lugar mejor que el que estás hoy. Y eso me parece que lo demostró el kirchnerismo.
Ojalá que sea así. Bueno, vamos a hablar de Avellaneda, vamos a hablar de también de lo que es esta gestión, para que conozcan alguna de las obras. Les vamos a contar qué es lo que se está haciendo, que son muchas cosas. Vamos a separar con...
Estaba bueno el disparador del recital ese que hicieron al principio.
Ah, ¿sí? ¿Cuál fue el último recital que fuiste a ver?
Y vi la Orquesta Sinfónica con Nahuel Penici en Avellaneda.
Nahuel Penici, sí, grosso.
Sí, para fin de año hicimos una...
Qué bien.
Y después, bueno, a mí voy mucho porque voy al Teatro Roma. Entonces en el Teatro Roma...
Vas a contar también que está pleno el Teatro Roma, sí.
Y ahora el 8, el cumpleaños de Avellaneda es el 7, el 8 hacemos un gran festival. A nosotros nos gusta siempre sacar la Orquesta Sinfónica a la calle, ¿no? Y,
mirá.
Popis Patoku, que es el que arregla para esta cuestión, va a estar León Gieco y algunos artistas más. Así que sí, tratamos de estar. Y después sí, recitales, a mí me gusta el rock pesado, lo de los 70, ¿viste?
Kiss.
No, antes que eso, me gusta Yes, me gusta Pink Floyd, me gusta Deep Purple. Y con eso me pasa algo, que los voy a ver cuando vienen acá, pero tenés... Como la tecnología ha mejorado de una manera sustancial.
Totalmente.
Lo instrumental suena 100 veces lo que sonaba antes. El tema que ya los cantantes que tienen más de 70 años, ya sacar la voz de hace 40, claro, resulta muy difícil. El único que lo logró muy bien, que lo fui a ver, fue Yes, que tiene un cantante actual que canta igual al que cantaba hace 40 años. Claro. Entonces la música suena mejor y el cantante suena igual. Entonces la verdad que Yes me fue de los mejores recitales que vi hace 3 o 4 años en el Luna Park.
Mirá vos, en esa faceta musical. Estamos hablando con Jorge Ferrarés, intendente de Avellaneda. Lo vamos a tener un ratito más. Vamos a hablar también un poco de política nacional. Tenemos ahí un clip para hacerle escuchar de lo que ha sido este encuentro, este acto en Avellaneda, con Máximo Kirchner, con él, con Axel Kicillof, que estuvieron discutiendo, y me parece muy bien lo que puede llegar a suceder en Argentina después de las elecciones. Seguimos haciéndole preguntas, tenemos mucho más. Quédense con Branca de vuelta, que hasta las 9 de la noche estamos en las 7:50.
De 18 a 21, Brancatelli, 7:50.
Una señal.
Ya pasaron las vacaciones. Agarrá velocidad para empezar el año. Pedí Telecentro 500 megas por tan solo 3.999 pesos final por mes. Y arrancá con la mejor internet que va a la velocidad que necesitas. Llama al 6380-0000. Telecentro, conectando con vos.
Consultá los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar.
Ya llegó más ofertas. Hasta el miércoles 15, aprovechá 50% en la segunda unidad de leche, yogures y postres. 3x2 en jugos en polvo, galletitas y snacks. Y no te pierdas el 50% en indumentaria escolar para niños y niñas. En Hiper Chango Más y Chango Más. Pagas menos y llevas más. Aprovechalo también en masonline.com.ar. Promoción válida para consumo familiar del 9 al 15 de marzo de 2023 hasta agotar stock. Lo que ocurra primero.
Menosho, Menosho.
Nueva mayonesa light Menosho. Próbala. Es un camino de ida.
Menosho.
Luarna Lubre vuelve a la Argentina. banda de música celta más reconocida en el mundo regresa desde Galicia, España, para presentar Vieiras e Vieiros, Historia de Peregrinos, su reciente trabajo. Un show imperdible. Domingo, 19 de marzo, 20 horas, Teatro Girgu Untref, Chacabuco 872, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entradas en la boletería o a través de Passline.
Ala Líquido para Diluirte trae su nuevo envase de 150 mililitros que se transforman en 900. Sí, llenas la botella reutilizable.